En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ser cofrade no es una fe menor, sino una manera excepcional de participar en un hecho extraordinario, el de hacer acto público de fe, una determinación como cristianos que dentro de una semana vivirán al principio de la Semana Santa miles de cordobeses. El inicio de la Semana Santa es una puerta abierta a la conversión, a la esperanza y a un amor más auténtico. Es el momento de decidir si queremos quedarnos en lo superficial o caminar de verdad con Cristo hasta el final. Hablamos con el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, José Juan Jiménez Cueto, que afronta su primera Semana Santa con este cargo pastoral tras toda una vida cofrade y sacerdotal. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con responsabilidad e ilusión recibió la noticia de su nombramiento el nuevo delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de Córdoba, José Juan Jiménez Cueto. El sacerdote nacido en Cabra asume desde octubre del pasado año este cometido marcado por una trayectoria pastoral vinculada a las hermandades, junto a las que ahora se plantean nuevos retos, partiendo de un conocimiento profundo y actualizado. Buenas tardes, bienvenido.
Muchísimas gracias, Natividad.
¿Qué líneas de trabajo o prioridades se han marcado al frente de la delegación en estos meses?
Uy, la verdad que no sé si decirte líneas o sueños, ¿no? Pero en fin, sí, podríamos concretar en que hay ciertas líneas que en las que estamos trabajando y que expondremos próximamente, si Dios quiere, el próximo 11 de abril, que tendremos una asamblea de las hermandades y cofradías de toda la diócesis. Tendremos la oportunidad de poderla exponer con mayor claridad y con mayor detalle, ¿no? Pero en principio, lo importante es que la delegación sea una delegación coral, con una participación muy intensa por parte del laicado. Va a ser una delegación que va a estar compuesta por bastantes miembros de las hermandades y cofradías de distintos lugares de nuestra diócesis. Por lo tanto, lo primero y más estratégico es ser protagonista de sus propias acciones y ser, bueno, pues los activos más importantes en la delegación. Luego ya concretar en líneas, tenemos que trabajar en una línea jurídica y económica, es decir, tenemos una necesidad de un cuerpo normativo, como lo tienen en otras diócesis de nuestro entorno, y al mismo tiempo también unas concreciones importantes de establecer protocolos y procesos en el ámbito económico, ¿no? Hay otro tema muy importante que va a ser estratégico y vehicular, es el tema de la formación. Ahí dedicaremos muchos esfuerzos y estamos ya trabajando. Otro será la dimensión litúrgica y pastoral en nuestras hermandades y cofradías. Y otra línea también muy importante será cómo coordinar a los distintos grupos de jóvenes de nuestra diócesis y dar pistas, ¿no?, de trabajo. Y finalmente otra de las líneas importantes será la pastoral social y de caridad, ¿no?, con el objeto de que en las hermandades se conozca y se trabaje la doctrina social de la Iglesia y descubramos cómo podemos estar activos en la vida pública, ¿no? Laico precisamente inserto en las realidades humanas.
Está pensada esta asamblea del próximo 11 de abril para fortalecer el vínculo entre hermandades y diócesis.
Pues claro que sí, porque será presidido por nuestro obispo y tendremos la oportunidad de poder escuchar cuáles son las pistas, ¿no?, las líneas también que nuestro obispo nos quiera proponer a todas las hermandades y cofradías. Será también una oportunidad para fortalecer los vínculos entre las distintas hermandades y luego también un momento importante para potenciar las distintas agrupaciones y consejos de hermandades y cofradías de nuestra diócesis. Debemos intentar ir en todos los pueblos o incluso en pueblos más pequeños, juntarse varios, intentar tener agrupaciones de hermandades y cofradías por el hecho de que es necesario para mejorar nuestra coordinación, ¿verdad? Y al mismo tiempo también nuestra ser los cauces a la hora de participar también en todo lo que la diócesis nos ofrezca.
Hablaba antes de presencia pública, de presencia activa del cristiano en la sociedad. ¿Qué papel cree que deben desempeñar las hermandades en la evangelización, en la vida parroquial?
Pues la verdad que un trabajo extraordinario pueden realizar las hermandades. En primer lugar, porque las hermandades son ese punta de lanza, precisamente forman parte de lo que podríamos decir aquellas realidades que se ocupan del primer anuncio. Estamos viendo el trabajo de una propuesta de trabajo que el obispo nos estás haciendo de cara a la pastoral, al programa pastoral del próximo año. Y uno de los puntos primeros es el tema del primer anuncio. Las hermandades llegan allí a donde no llegan muchísimas otras realidades de iglesia. Y ellos se convierten como ese primer anuncio de Jesucristo, ¿no? A muchas personas especialmente alejadas, ¿no? Y luego, a partir de ese primer momento importante, ¿no? Que puede jugar una estación de penitencia o un rosario, un viacrucis, cualquier otra realidad que puedan organizar nuestras hermandades y cofradías, que toque el corazón de alguno, también las hermandades no quedan solamente en el plano del primer anuncio, sino que las hermandades dentro tienen una actividad formativa en las cuales pueden ir ayudando a estas personas que se han encontrado por primera vez con el Señor, pues a ir fortaleciendo y alimentando su experiencia de vida de fe y al mismo tiempo sentirse partícipe de una comunidad, que es la comunidad parroquial, y donde poder celebrar su vida de fe en los sacramentos, ¿no? Y en los distintos momentos de oración y de encuentro con el Señor.
Es la formación el primer desafío, el desafío principal que tendrían las hermandades y cofradías de Córdoba.
Pues la verdad que sí. En principio, ahora mismo las hermandades y cofradías, muchas de ellas realizan actividades de formación, pero en este estudio estadístico que hemos realizado a las distintas hermandades de la diócesis, todas reclaman de una manera prioritaria el que se debe de tener un programa de formación sistemático. Eso lo reclaman el 90% de todas nuestras hermandades. Por lo tanto, una de las tareas que está haciendo ese equipo de coordinación en el ámbito de la formación es están preparando ya un programa de 2 años para todos aquellos que vayan a ser miembros de Junta de Gobierno. Se está trabajando también elaborar un programa también de aquellos hermanos que van a hacer por primera vez a una hermandad, que no sea llegar, darse de alta y punto, sino que haya un proceso como de un noviciado, ¿verdad?, para que puedan comprender qué es una hermandad, qué implica, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y cuáles son los retos que tiene también esa hermandad y cofradía. Al mismo tiempo que elaboraremos distintos materiales que podamos ofrecer a las hermandades para una formación permanente.
Es difícil mantener el equilibrio entre la dimensión litúrgica, la devoción popular y la dimensión pastoral entre las hermandades y cofradías cerca ya de la Semana Santa.
No, que va, no. Hay gente que dentro de la propia iglesia algunas veces contrapone lo que es la liturgia con la piedad o religiosidad popular, ¿no? Y creo que eso es un error. Son realidades complementarias. Dentro de una hermandad de cofradías se cultiva la actividad litúrgica y eso lo podemos ver en todos los cultos que se preparan, ya sean quinarios, triduos, en los actos de piedad también, como puede ser el rezo del rosario, el viacrucis, la exposición del Santísimo. Son elementos que se cuidan muy mucho y muy bien dentro de estas hermandades y cofradías, que luego se complementa, ¿verdad?, pues con esta actividad central que mueve una hermandad de cofradía, como es la estación de penitencia, que es también una acción litúrgica, podríamos decir paralitúrgica, en la calle, que es un sacramental, ¿verdad?, que a través de ese sacramental la gracia de Dios llega a muchísimos corazones. Por lo tanto, no es, a mí me disgusta mucho cuando se tratan a las hermandades y cofradías con ese sentido despectivo, como si fuese una especie de fe menor. Ya quisiera yo que todos los laicos que tenemos en nuestras parroquias tuvieran ese alto sentido del valor de la liturgia y de la piedad popular como lo tienen las hermandades y cofradías.
Dicho queda. ¿Cree usted que la religiosidad popular, no obstante, sigue siendo un camino eficaz para la evangelización?
Bueno, súper eficaz y súper actual. Es decir, díganme qué otra realidad de primer anuncio y de acompañamiento existe ahora mismo en la Iglesia andaluza o en la Iglesia de Córdoba que pueda ofrecer una realidad mejor que la que ofrecen las hermandades de cofradía.
Algunas lecturas sociológicas vienen a decir que las agrupaciones y hermandades han venido a cubrir el hueco que dejó el asociacionismo civil durante muchísimos años en Córdoba. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación?
No, eso también es otro error. Antes de que existiera siquiera la cultura de asociación civil, ya existían las hermandades de cofradía, que la gente se olvida cuál es la historia de las hermandades. Nosotros debemos ser los primeros, todos los cristianos, de valorar la historia que se ha ido acrisolando a lo largo del tiempo, esa experiencia de la vida de fe, de la liturgia, de la celebración, como tienen las hermandades y cofradías. Que además, fíjate, no existe ninguna realidad en la diócesis, en nuestra diócesis, como las hermandades y cofradías, que albergan un tesoro de siglos y siguen siendo novedad en este tiempo. Y además tienen una proyección de futuro extraordinario como instrumento de evangelización. Por lo tanto, yo creo que, lo diría así muy abiertamente, tanto para todos los sacerdotes como para todas las realidades laicales de nuestra diócesis, convendría que miráramos con más cariño y afecto a las hermandades y cofradías, al fruto que dan las hermandades y cofradías. Y no nos equivoquemos. Ser un cofrade no es una fe menor. Todo lo contrario, es una experiencia de vida extraordinaria, un testimonio de fe maravilloso, donde celebran, donde se forman y donde se ejercitan en la caridad.
Historia, presente y sobre todo futuro de las hermandades y cofradías de Córdoba. ¿En qué momento, para terminar, están está la agrupación de Córdoba, la agrupación de Cabra? ¿En qué momento están?
Pues están en un momento bonito. Yo creo que estamos en un tiempo de oportunidad de cara al futuro. Se trataría de que en este tiempo hiciéramos una auténtica catarsis, es decir, una auténtica renovación y transformación en estos ámbitos que hemos ido comentando, ¿no? Es decir, en ese ámbito de la oración, de la liturgia y la pastoral, el ámbito de la formación, la seguridad jurídica, ¿verdad? El rendir cuentas, esa cultura de la transparencia que hay que tener por delante, el ejercicio de la caridad y de la presencia del laico en la vida pública, también sería muy, muy importante. Ahí tenemos un campo extraordinario que yo creo que es un reto para las hermandades y cofradías de este tiempo, de saber colocar cimientos y manteniendo la continuidad de la herencia recibida, pero al mismo tiempo con esa proyección de futuro. No pensemos en el aquí y el ahora, sino que vayamos ya estableciendo líneas a un largo plazo, ¿no? Es decir, un horizonte mayor. Y ahí juegan un papel brillantísimo, un papel extraordinario. Los jóvenes de nuestras hermandades y cofradías. No existe ningún movimiento en la diócesis que reúna a tantos jóvenes como reúnen nuestras hermandades y cofradías. Ya sea como nazareno, ya sea como castalerio, ya sea a través de unas bandas. Es un movimiento juvenil que no existe ninguna asociación que sea capaz de mover ese volumen de jóvenes. Y los jóvenes de ahora no son el futuro. Los jóvenes de ahora son el presente. Y ellos son la semilla de los nuevos jóvenes del futuro que se unan a las cofradías.
Jóvenes llenos de espiritualidad, las cifras lo están demostrando. Muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por compartir con nosotros proyectos e ilusiones y sobre todo el presente de las hermandades y cofradías de Córdoba. Un abrazo y feliz Semana Santa.
Sí, muchísimas gracias. Santa Semana Santa para todos nosotros, ¿no? Y feliz Pascua de Resurrección, que sería lo importante.
Dicho queda, hasta luego.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Días de preparativos intensos ante la Semana Santa con la mirada puesta en el seminario. Con Gloria Alcaide nos vamos hasta el seminario. La Iglesia nos invita a detenernos y mirar con profundidad el misterio de la vocación sacerdotal. La diócesis de Córdoba cuenta con 37 seminaristas mayores, 14 menores y 12 en el Redentoris Mater.
Son los datos de una primavera vocacional que se manifiesta especialmente en jóvenes que tuvieron como referente a un párroco, a un sacerdote que en el colegio o en la parroquia supo canalizar su llamada. En estos días, sacerdotes diocesanos han echado la vista atrás para reconocer el ejemplo sencillo y entregado de sacerdotes como don Paulino Cantero, párroco de Benamejí durante 36 años, que los acompañó y los guió hacia el sacerdocio.
Siempre estaba en la parroquia. Era un párroco de estar, estaba siempre en la parroquia. Él abría por la mañana a las 9:30 de la mañana y estaba allí en el despacho, atendía a personas, confesaba, siempre estaba disponible para confesar, para atender a la gente, él personalmente, para todas las cuestiones que hiciera falta.
Va dejando huella y eso hace que germinen nuevas brotes, nuevas semillas las que él sembró de sacerdote en Benamejí.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Pascua es alegría y del momento de la resurrección toma su nombre la Ermita de la Alegría. Datada en el siglo XVIII y enclavada en pleno centro urbano de Córdoba, es sede de hermandad y templo de retablo más que apreciable. Hoy con Paloma López Hidro paseamos juntos hasta allí.
A veces, tras una puerta se esconde la sorpresa. El bullicio del centro de la ciudad, situado en el entorno del bulevar del Gran Capitán y la calle Concepción, no permite adivinar la calma que se respira en la Ermita de la Alegría. Se trata de un pequeño templo precedido por un atrio porticado con ese encanto propio de los patios andaluces, cuya música es el rumor de una fuente y el trino de los pájaros. Sus orígenes son difíciles de definir, pero estuvieron vinculados a la cofradía de Nuestra Señora de Rocamadour, procedente del desaparecido convento de la Victoria. Por otro lado, ha llegado hasta nosotros una bonita historia que cuenta cómo unos peregrinos pidieron hospedaje en aquel lugar y a la mañana siguiente habían desaparecido, dejando una hermosa imagen de la Virgen con el Niño pintada en la pared. El regocijo causado en la población llevó a denominarla como Virgen de la Alegría. La obra actual de la ermita es del siglo XVIII y en su construcción participaron Francisco Hurtado Izquierdo y Blas Valdés, para sustituir otra anterior que estaba en mal estado. En el retablo destaca la citada pintura mural. La iconografía de la cúpula nos habla de la maternidad divina de María, anunciada desde el Antiguo Testamento mediante algunos protagonistas de la genealogía de Cristo, como Abraham, Jesé o David. Los evangelistas en las pechinas conectan lo divino y lo humano como difusores de la palabra de Dios desde los cuatro puntos cardinales. En la actualidad es la sede de la Hermandad de la Sentencia, que acoge a la Virgen de la Alegría como devoción de gloria. Su actividad religiosa y cultural mantiene este pequeño templo vivo en el corazón de una ciudad que sigue avanzando sin dejar de cuidar sus raíces.
Gracias, Paloma. Nuestra mirada transparente está fijada hoy en el seminario, en particular el cordobés. Escuchamos al sacerdote Antonio Gil.
Nuestra mirada transparente se dirige hoy al día del seminario que se está celebrando en nuestra diócesis de Córdoba y que culmina este domingo con la colecta en las parroquias de la capital. El Papa León XIV ha recibido a numerosos grupos de seminaristas de toda España y a todos les ha alentado a seguir caminando, cuidando y enriqueciendo su vocación sacerdotal. El Papa citó a los seminaristas una frase del escritor Chesterton como clave de lectura de sus palabras a los seminaristas, a los que les dijo: «Quitad lo sobrenatural y no encontraréis lo natural, sino lo antinatural». El hombre no está hecho para vivir encerrado en sí mismo, sino en relación viva con Dios. Nada sería más peligroso, subrayó el Papa, a los seminaristas españoles que acostumbrarse a las cosas de Dios sin vivir de Dios. Por eso, en el fondo, todo comienza y vuelve siempre a la relación viva y concreta con aquel que nos ha elegido sin mérito nuestro. La campaña del seminario tiene este año como lema: «Deja tus redes y sígueme». El día del seminario se pide a los fieles no solo un recuerdo, sino una oración por las vocaciones y una generosa ayuda para nuestro seminario. Allí están formándose los seminaristas. Ellos ponen sus vidas y nosotros nuestro donativo para ayudarles en su formación.
Pues al lado del Seminario de Córdoba nos despedimos. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz viernes, feliz fin de semana.